Hermanos, que Dios les bendiga. Es verdaderamente un placer y un privilegio poder estar aquí en esta noche para compartir la palabra del Señor. Vamos a estar considerando en esta noche el estudio número 38 y el libro que estamos considerando durante las últimas... ¿cuánto? ¿7 semanas ya llevamos? 8 semanas. No, mentira, desde el 26, exacto, este es el número 12, 38, pues 3 meses, ya llevamos casi 3 meses estudiando el libro de los Hechos. Importante por demás, hermano, conocer la palabra del Señor, y aquí estamos nosotros considerando el comienzo de la iglesia cristiana, los inicios de la iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a estar considerando el capítulo número 11, el título de este estudio, lo ven allí, Salvación para todos, para todos. ¿Ustedes piensan que los editores del libro decidieron utilizar este título para... Mira, hermana Natalia me está sonriendo desde allá, quiere decir que ella quiere contestar la pregunta. ¿Ah, no? A ver, ¿quién me puede decir por qué ustedes piensan que los editores del libro decidieron que este sería un buen título para este capítulo? Salvación para todos. ¿Por qué no simplemente escribieron salvación, hermana Lorian?
Pues podría ser porque ya, por ejemplo, en el estudio pasado vimos que ya Pedro tuvo la comprensión que no solamente el evangelio iba a ser para los judíos, sino que también para los gentiles, por lo tanto era para todas las personas. Y puede ser que por eso quizás ahora se entienda de que
amén.
Es para todos, ¿verdad?
Amén, gloria a Dios. Yo me voy a quedar con el micrófono. Yo voy moviéndome por ahí para que voy a hacer un poquito de ejercicio y bajar los triglicéridos. Como dice la hermana Lorian, no era para unos pocos. El Señor tiene un plan que es para que todas las personas quienes acepten a la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo puedan ser salvos. Todo aquel que confiesa a Cristo Jesús como Salvador, recibirá la salvación de parte de Dios. No es simplemente para unos pocos, ciertamente unos pocos serán los que se salven, porque no todo el mundo creerá, y esa es la triste realidad que la palabra nos revela. Pero nuestra misión como iglesia es llevar la palabra a todas las personas, sin excluir a nadie. Según nuestro Señor, no hace acepción de personas, Él tampoco hace excepción. El Señor no tiene favoritos, como dice la palabra, pero tampoco va a excluir a algunos de llegar a Él. Ciertamente hay algunos cuyos corazones ya están endurecidos y ya han optado por no recibir a Cristo Jesús, y eso es una triste realidad. Pues el estudio de hoy hace ese énfasis particular, la salvación, la cual el Señor diseñó, creó, preparó de antemano, ideó para todas las personas. Ya les hemos dicho cuál es el contexto del estudio. El pasaje está en el capítulo número 11. Hay unas porciones que vamos a dar mayor énfasis. Y van ustedes a notar que es un estudio bien sencillo, o aparentemente bien sencillo. Es poquito material. Debemos en un tiempo razonable poder cubrir ese material. No obstante, siendo, a pesar de lo sencillo, es un material bien importante y de mucha profundidad, porque enmarca el momento en el cual la iglesia comenzó a llamarse como nosotros la llamamos, ¿verdad? Las personas quienes han creído en Cristo Jesús comienzan a ser llamados cristianos. Vamos a ir sobre eso brevemente también. El versículo 18 de ese mismo capítulo lee de la siguiente forma: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y eso era motivo de asombro para estos caballeros que estaban ahí. Se asombraron. Y esta parte me parece hermosa. Cuando se dieron cuenta de que lo que ellos estaban pensando respecto a su servicio al Señor y cómo era que el Señor había predeterminado que fuera el plan, glorificaron a Dios. Fíjese usted, la diferencia entre el sensato y el insensato, el sabio y el insensato. El que es sabio, primeramente, obviamente, tiene temor de Dios. Dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Estos varones, ciertamente, en temor a Dios, consideraron qué era esto que se les estaba presentando cuando el Señor mismo les confirma en sus corazones que estaban ellos en un error respecto a cómo estaban ellos viendo la salvación, le glorificaron. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Para nosotros también debería ser esto motivo de asombro. Yo, en muchas ocasiones, me hallo pensando en gran asombro. ¿Por qué el Señor tuvo compasión de mí? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y de esa misma manera, muchas personas pudieran ir sobre esa pregunta. ¿Qué me hace a mí merecedor de un regalo tan y tan grande? ¿Qué hubo en mi vida que el Señor decidió salvarme? Y la contestación es que en mí nada, pero en Él todo. El Señor es así de grande, hermano. El Señor es así de misericordioso. El Señor es así de bueno. Nosotros aún, conociendo a Cristo Jesús, podemos fallar. El que nosotros conozcamos al Señor no nos hace exentos de cometer pecado. Sin embargo, el Señor nos escogió, nos dio la salvación porque a Él le plació. Pues estos cuatro puntos que vamos a ver en esta porción, que según aparece en esta lámina, van a ser el énfasis de lo que vamos a considerar en esta noche. Primeramente, a Pedro lo interrogaron. En Antioquía fue el lugar donde primeramente se le llamó cristiano a los del camino. Esa iglesia, vamos a estar hablando un poquito sobre ella. Bernabé, ¿conocen a Bernabé? Él fue enviado a Antioquía. Y por último, ante la hambre inminente, una hambre que se aproximaba, se avecinaba, se le envió ayuda de Antioquía a Jerusalén. Pero vamos sobre el primer punto. Mira ese varón que está ahí señalando con el dedo a Pedro. Y lo interrogaron ahí. Pedro es interrogado en Jerusalén. ¿Alguien que quiera leer esa porción? David quiere leer esa porción. Versículos 1 al 3 y luego 17 al 18.
Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Del 17 al 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Fíjense ustedes que saltamos del 3 al 17, porque los versículos del 4 al 16... ¿Cómo quieren? Del 4 al 16 lo estuvimos considerando la semana pasada. Se repite las mismas palabras, casi exactas, que vimos en el estudio que nos estuviera trayendo el pastor la vez pasada. ¿Qué fue lo que nosotros vimos la vez pasada en ese estudio? La hermana Lorian estaba narrándolo hace un momento, ¿verdad? El Señor le reveló a Pedro que los gentiles también vendrían a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? Del plan del Señor. ¿Cómo se lo mostró? Pues en un sueño, él vio como que bajó un gran lienzo del cielo y allí había distintos tipos de animales, todos los animales habidos y por haber sobre la tierra, sobre ese lienzo. Y el pastor lo ilustraba hablando como si fuera una gran carpa, una sábana gigante, gigantesca, y ahí había de todo. Y cuando el pastor hablaba, pues hablaba sobre los distintos animales. No vamos a ir sobre eso ahora. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo al Señor: Pero Señor, si yo jamás he comido cosas inmundas. Estoy parafraseando lo que dijo Pedro. ¿Y qué fue lo que le ripostó el Señor? No llaméis inmundo a lo que es, a lo que yo ya limpié. Entonces, Pedro, en el camino de su casa a la casa de ¿quién? ¿Cómo se llamaba aquel centurión? Cornelio. Tan pronto va de camino allá, aparentemente el Señor fue aclarándole en su corazón qué era esto, qué significaba esto, ¿verdad? Y allá pudo estar con aquel varón y con las personas quienes estaban en su casa. Dice que Cornelio preparó aquella casa como que realmente venía alguien a hablarle de algo importante. Porque esa misma visión, o sea, un mensaje similar ya había preparado Dios para el corazón de Cornelio, de modo que recibiera a Pedro. Aclaro, no es que él tuvo la misma visión, sino que el Señor le dijo que este Simón Pedro, que estaba en casa de otro Simón, de su tocayo, le vendría a visitar. Y así fue. Y el Señor preparó el corazón de Cornelio. Cornelio invitó a toda su familia. Todos tienen que estar aquí. Y toda esa gente era un público cautivo, allí interesado en recibir la palabra del Señor. ¡Qué gran bendición, hermano! Como cuando venimos a la casa del Señor. Ciertamente en nuestra naturaleza hay días que nosotros, como dicen en Puerto Rico, no nos huelen ni las azucenas. Hacemos las cosas como que de manera mecánica. Y en la realidad, no se sienta mal si hay días que usted viene a la casa del Señor y usted realmente no está muy dispuesto. Pero en obediencia, llegamos a la casa de Dios. Y yo sé que siempre que venimos a la casa del Señor nos llevamos bendición. Siempre. Siempre. No hay una sola excepción que usted venga a la casa del Señor y usted no se lleve bendición. Pero aquellas instancias, aquellos días en los cuales nosotros venimos realmente alertas, motivados, con deseo, nos llevamos más. Llevamos la bendición, pero nos llevamos esa bendición y la ñapa. Pues esa gente que estaba allá en la casa de Cornelio, imagínense eso. Ellos estaban preparados ya, el Señor los estaba preparando para esa visita que vendría a traerle Pedro. Y Pedro les habló allí sobre la palabra. Y qué cosa hermosa, hermano, que pudieron recibirla y creyeron. Y allá estuvieron gozosos. Cuando los hermanos en Jerusalén se enteran de que Pedro había ido para allá, mira, esta fue la foto que apareció en el diario del día siguiente. El artista lo ilustra de esta manera. Estos hermanos que están aquí, el hermano Lucas se refiere a ellos como los de la circuncisión. Y nosotros hemos hablado sobre la circuncisión, ¿verdad? Que realmente era el pacto de Dios con Abraham y su casa. O sea, era pacto visible. Y todo varón judío tenía que ser circuncidado. Eso era parte de ese pacto con Dios. Sin embargo, era un pacto que era exclusivamente para ese pueblo. Y muchas de estas costumbres, tradiciones y ciertamente reglamentos, pues ellos todavía estaban arraigados a ellos. No se habían desligado toda esta mentalidad, imagínese usted. Eso son cosas de las cuales uno no se desliga con facilidad. Yo hablaba con un hermano mío recientemente sobre la oración. La mayor parte de nosotros, quienes venimos de una tradición, pues de otra doctrina, la oración y el rezo no son palabras necesariamente sinónimas. Hay iglesias, hay distintas doctrinas, no solamente la católica, donde se reza. ¿Y qué es un rezo? Pues una repetición de una oración ya que se ha preestablecido, que será así todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, hermano. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente le dio un ejemplo a los discípulos. Les dijo, cuando oréis, hacedlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vamos paso por paso sobre ellos. Y después de eso, Dios te salve María, llenar esa parte no la dice en la Biblia. ¿Verdad? Sin embargo, cuando nosotros estamos arraigados a una costumbre, esas cosas como que vienen con cierta naturalidad. estos varones tenían unas costumbres de las cuales no se habían desligado todavía. Se les hacía difícil. Entonces tenían unas expectativas de todo aquel que se acercara a ellos. Entonces su pensamiento, su forma de visualizar el mundo, todavía no había cambiado completamente. Recuerdan que cuando estábamos hablando en la introducción, hablábamos de estos varones quienes eran helenistas, cuando se nombraron los diáconos, entre los cuales se destacaban dos principalmente. ¿Quiénes recuerdan cuáles eran los dos nombres de los diáconos que más se destacaban? Esteban y Felipe, estos dos varones. Y de cada uno de ellos hemos estudiado. Estudiamos que Esteban fue martirizado, ¿verdad? Y de Felipe leímos algunas cosas también, ¿verdad? Felipe tuvo una misión importante, entre ellas fue a Samaria, allá bautizó al etíope. Esteban fue este primer mártir. La martirización de Esteban, vamos a ver qué tipo de repercusión tiene aquí. Ahora, ¿por qué le menciono a Esteban y estamos hablando todavía de esto de la circuncisión? Pues Esteban, junto con muchos otros, Felipe entre ellos, recuerdan que esos diáconos todos tenían nombres griegos. Estos eran parte de los varones helenistas, estos judíos helenistas. Y recuerdan que la palabra helenista, pues es otra palabra que utilizamos para decir, pues aquellos quienes eran judíos, pero que estaban fuera. O sea, que quizás habían nacido en la segunda o tercera generación de estos judíos que habían nacido, no necesariamente se habían criado en Jerusalén. Y a eso se refieren como helenistas. Ellos hablaban tal vez principalmente griego, podría ser su idioma principal, a diferencia de los discípulos como Pedro, cuyo idioma principal era arameo. Entonces estas personas, los griegos, o los judíos, perdón, que vivían en Jerusalén y eran más puristas en ese sentido, pues pretendían mantener sus costumbres, sus tradiciones intactas, no disque contaminarse con ciertas costumbres externas para poder mantener las tradiciones tal cual ellos entendían debían ser. El Señor le dio una visión distinta, o sea, le dio una visión más completa, debería decir, a Esteban, entre otros. Esteban llevó la palabra fuera. Ellos querían acercarse a las demás personas, entendiendo por revelación que la palabra no era para unos pocos. Y de eso estamos hablando esta noche, hermano. La salvación para todos. Cuando el Señor le muestra a Pedro, y Pedro va a la casa de Cornelio, cuando regresa, lo están esperando, precisamente para cuestionarle. Esto yo lo veo desde dos perspectivas, hermano. Dos perspectivas. Una de ellas, podemos ver que ellos estaban cuestionando algo que ellos no entendían. Pero también estaban ellos siendo lo suficientemente arrojados y denodados como para confrontar el líder máximo en ese tiempo dentro de la iglesia. Para eso se necesita tener valor, tener compromiso, tener integridad. Cuando hay un liderato y usted no está seguro con el liderato, es necesario que eso que usted cuestiona, usted se lo cuestione directamente al recurso. Yo entiendo con mi pastor, que es mi hermano, y a quien yo conozco por 20 y tantos años, ya casi 26 años yo conozco a mi pastor, y con quien he compartido muchísimo. Conozco a mi pastor más de la mitad de mi vida. Valga, casi 2/3 partes de mi vida. Hace mucho tiempo eso, ¿verdad? Yo puedo decir eso, pero él no. El asunto es que yo puedo tener la confianza con él, y si hay una diferencia respecto a algún criterio, algún pensamiento, alguna idea, yo me siento en toda confianza sentarme con él, obviamente con respeto, decirle: hermano Tito, yo tengo dudas respecto a esto. Y yo sé que en amor, si hubiese algo que aclarar, él lo haría. Y si no, en toda su responsabilidad, me aclararía y me daría la dirección que yo necesito. Porque así debe ser. Así debe ser en la casa del Señor. De otra manera, lo que se crean son ciertas fricciones innecesarias. Pues esos varones que estaban ahí cumplieron con su responsabilidad. Hay algunas personas quienes lo miran desde una perspectiva negativa, están diciendo no, que estaban siendo excluyentes, exclusivistas. Pero se trata de que si había algo que ellos los veían de una manera, pues confrontaron a Pedro. Y le dieron la oportunidad de que Pedro les diera dirección, les aclarara. De otra manera, si ellos pudieron haber callado y haber hecho una secta en las periferias en contra de Pedro, quien había sido dirigido por el Señor. Ahora, Pedro, cuando fue a casa de Cornelio, él no se fue solo. Que también es otra enseñanza, ¿verdad?, que vimos de la semana pasada, como nos estaba mostrando el pastor. ¿Con cuánta gente se fue él? Con 6 testigos se fue para allá. Se fue y se aseguró de que se fueran con él, 6. Y ellos vieron, presenciaron, y ellos supieron todo lo que aconteció ahí. Y Pedro narró precisamente sobre esta visión también. En distintas ocasiones se ve, porque es bien, bien importante lo que el Señor le reveló a Pedro. El detalle es que le cuestionan eso. ¿Por qué? Entonces, why so much fuss, como diríamos en inglés. ¿Por qué tanto problema? ¿Verdad? ¿Por qué tanto escándalo? Y eso, y ahí escribo yo esta pregunta. ¿La evangelización será motivo de escándalo o motivo de regocijo? Es lo que yo me pregunto, ¿verdad? Y la contestación es de las dos. ¿Verdad? Las dos. ¿Para quién es motivo de regocijo? Para todos los que estamos aquí. Para nosotros, quienes hemos comprendido e internalizado que esa es nuestra misión. Y que es la misión más hermosa, hermano, de poder llevar la palabra que puede darle la salvación a la humanidad. ¿Y por qué estamos de acuerdo que también es motivo de escándalo? ¿Quiénes son los que se escandalizan, según nos dice la palabra? A quienes no les conviene. Todos aquellos quienes ya han decidido andar en contra de Dios. Los que han decidido en su corazón que ellos no van a ser parte de la obra del Señor. Y uno se podría preguntar, ¿verdad? No vamos a perder el tiempo cuestionándonos cómo es posible que hay personas quienes son así, quienes ya han decidido, porque parecería algo irónico, algo absurdo, que sabiendo alguien que está yendo en contra de Dios, oponerse a su obra. Yo prefiero dedicar mi tiempo a pensar lo hermoso que es, lo bueno que es, lo maravilloso que es, lo grandísimo que es el poder servirle al único Dios. ¿Cuáles son los beneficios de vivir para el Señor, de haber recibido la sangre redentora del Señor? Y ese debe ser nuestro mensaje, hermano. Ciertamente, ambas cosas son necesarias verlas. Este domingo estuvimos considerando la predicación que nos presentaba el pastor respecto a cuál era la doctrina que estábamos viendo, cuál aspecto estábamos viendo. El pastor hablaba sobre los espíritus inmundos, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, se subrayaba como parte, ese no era el énfasis de la predicación, sobre la existencia de Satanás. Personas quienes muchas veces niegan su existencia y de esa manera lo que hace es que le dan más fuerza. Pues nuestro énfasis no es exaltar a Satanás y su obra, y ciertamente que las personas sepan que sí existe, que sí está, es necesario. Pero nuestro énfasis primordial debe ser en qué es la vida que Dios quiere que nosotros gocemos, que nosotros vivamos. Obviamente, al decir una, pues está la otra, y ambas es necesaria que estén dentro del mensaje completo. Pues aquellos quienes han decidido no seguir al Señor, se escandalizan del Evangelio. Ahora, estos varones que estaban ahí, ¿eran de Dios? Pues dice que eran los de la iglesia, eran de los hermanos. Ellos lo que se escandalizaban no era por el Evangelio, era por lo que ellos pensaban que Pedro estaba haciendo, que estaba incorrecto. De momento, cualquiera de la iglesia, cualquiera de la congregación, me refiero yo, de esta congregación nuestra, nota algún tipo de compañerismo de parte de cualquier persona en la congregación con alguien de reputación dudosa. Eso podría ser motivo de alarma, porque ciertamente nosotros tenemos que velar nuestro testimonio. Y no tenemos que dar ejemplos de lo que es persona de reputación dudosa, ¿verdad? Porque yo sé que es una expresión ambigua. Pero nosotros vemos a alguien dentro de la iglesia frecuentando mucho un lugar que no debería ser, un lugar que frecuente un hijo de Dios, pues usted se va, eso levanta una bandera. Y usted se va a cuestionar, ¿qué hace el hermano James metiéndose allí, a ese sitio? y lo ve de nuevo, y lo ve de nuevo. Nosotros nos damos cuenta de eso, y alguien tiene que ir, hermano James, venga que yo quiero hablar con usted. Yo le he visto a usted por 16 días consecutivos, entrando a este sitio donde un hijo de Dios no debe estar entrando. ¿Qué usted hace allí? ¿Y usted está en su derecho de hacerlo? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque mi testimonio es el testimonio suyo. Nosotros tenemos un testimonio individual y tenemos un testimonio colectivo. Así que es nuestra responsabilidad velar por todos los demás. Cada uno es guarda del otro. Estos varones estaban realizando su responsabilidad. Ellos estaban en todo el derecho de cuestionarle a Pedro. ¿Qué tú hacías con esa gente ahí cuando tú sabes muy bien que no se supone que nosotros estemos en la casa, que nosotros comamos con los incircuncisos? El problema de esto, hermano, era que ellos estaban en un error. A ellos no le había llegado el memo. Pero ustedes han visto el anuncio ese de los celulares, que hay unos que son más rápidos que otros. Y de momento hay una actividad o no sé qué cosa, y el anuncio lo que hace es que exalta que el servicio aquel, que es mucho más veloz, permite que las personas sepan las cosas antes que todas los demás individuos. ¿Verdad? Pues estos que estaban ahí tenían un celular de esos menos 45G. Bien lento, no se habían enterado. Obviamente, Pedro había recibido la información de primera mano, la revelación fue de primera mano para él, y aquellos quienes la acompañaron tuvieron la bendición de poder recibir también la revelación, ¿verdad?, de parte de Pedro. Pues ellos confrontaron a Pedro y Pedro les explicó. Estas creencias se subrayan como creencias judaizantes, ¿verdad? Creencias pues propias de la cultura judía. Entre otras, pues que habría ciertas comidas que no se podían comer, ciertos lugares que no se podían frecuentar, ciertas personas con quienes no podían tener interacción. Por ejemplo, el Simón Curtidor, donde estaba quedando Pedro, la casa de Simón Curtidor, el pastor, pues nos explicó claramente, trajo unos visuales, etcétera, respecto a lo que era ese oficio y que era lo que conllevaba, ¿verdad?, el uno asociarse con esa persona quien había tocado a algún animal muerto. A todas estas ideas, pues cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ya todo eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo realizó la obra que había que realizarse para que pudiéramos nosotros alcanzar la salvación, y Él lo hizo de una vez y por todas. Todos estos holocaustos, todo tipo de sacrificios, ya esas cosas eran secundarias. No eran relevantes respecto a la salvación. Lo importante ahora era poder alcanzar las almas. Sin embargo, había muchas personas que todavía, recuerden, estamos hablando que la iglesia está comenzando, y en lo que la información que más rápido se riega es la información mala. La cosa de eso se riega como la pólvora, ¿verdad? Y eso rapidito se riega, pero cuando la información es necesaria para poder realizar una obra buena, se tarda un poquito más, porque son menos las bocas que lo llevan. Y de inmediato, Pedro realiza lo que yo llamo la apología de Pedro. Nosotros vimos la apología de Esteban. Pues esta apología de Pedro, pues es más breve y es delante de varones de su propia casa. Él les explica. Y lo que les explica fue esa porción que les dije. Los versículos del 4 al 16 hablan básicamente lo que nosotros vimos en el capítulo anterior que estuviera presentando nuestro pastor. Y por último, en esa porción podemos ver nosotros que hubo un fruto. Todos aquellos quienes estaban ahí, ¿cuál fue la actitud de ellos? Que esto es parte del versículo que tenemos como versículo clave para el estudio. Versículo 18 dice: callaron y glorificaron a Dios. Cuando usted está ante una revelación de parte de Dios, y cuando yo digo revelación de parte de Dios, hermano, yo no piense que yo estoy diciendo algo místico. En este caso, ciertamente, era una revelación que había sido dada directamente de parte de Dios a Pedro. Pero la revelación es cuando abrimos nosotros la palabra. Aquí está el aliento de Dios Usted pasa las páginas así y usted siente el aliento de Dios en su rostro. Pero mejor que sentir el aliento de Dios pasando las páginas, más bien debemos nosotros considerar lo que dice ahí. En ese momento, cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor y la leemos, recibimos una revelación de parte de Dios. Dios nos revela lo que está en su corazón, lo que ha estado en su corazón por milenios. Allí está. ¿Y qué sucede cuando nosotros recibimos esa revelación? A usted, hay algunos pasajes, sé que lo he preguntado en otras ocasiones. ¿Hay algún pasaje que usted en alguna ocasión ha leído y usted dice, este pasaje lo he leído 25 veces y hoy habla a mis circunstancias de una manera distinta? Hay un pasaje que yo cito en muchas ocasiones y que estoy seguro que todos ustedes se pueden identificar con él, y es el pasaje en 2 Corintios 12 que Pablo habla sobre el aguijón en su carne. Dice, por tres ocasiones he orado al Señor que quite de mí este aguijón que tengo en mi carne, y esta ha sido su contestación: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo leo eso y en cada instancia yo veo un mensaje para mi vida. Y nos sucede que cuando vemos la palabra de Dios revelada en nuestra vida de esa manera, nos quedamos como que pasmados. ¿No le pasa eso a usted? Y la leemos y uno dice, qué grande es el Señor. Hay muchas personas quienes toman la palabra como una cosa bien liviana. Pues está allí, es la Biblia, es aquel libro, está allí, y mucha gente lo tiene, poca gente lo usa, mucha gente lo lee, poca gente lo lee con la intención de realmente acercarse al Señor. Pero cuando el Señor ve en nuestro corazón un interés genuino de amistarnos con Él, Él nos bendice con hablar a nuestra vida. Y se pasma uno, hermano, queda uno totalmente pasmado, estupefacto. Es necesario, hermano, entonces que nosotros comprendamos. Estos varones quienes estaban ahí, entendieron. Pedro les dijo, y ellos callaron y no siguieron con el asunto, sino que de inmediato procedieron a glorificar al Señor. Entonces proclamaron lo que ellos entendieron, que se les dijo, algo grande que habían recibido ellos. Ese versículo 18 que es el clave. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué cosa más grande, caballero! ¡Qué hermoso! Ellos pudieron entender, el Señor les reveló, les abrió los ojos a esta realidad. Para ellos algo que para nosotros, a 2000 años de distancia, nos parece algo natural. ¿Cómo no podían ellos haber entendido eso? Pero hermano, como estamos viendo ahorita, desarraigarse de costumbre de un pueblo que lleva miles de años practicándose, que ya está impregnado en su DNA, en su ADN, es difícil, es bien difícil. ¿Cuántas cosas en nuestra propia vida se nos hace difícil, en nuestra cultura? Sucede algo y por allá alguien, uno de los hermanos más devotos de la casa del Señor, dice, Ave María. ¿Verdad? Y eso, yo no hallo que haya algo malo en eso, hermano, la realidad. No estoy diciendo, o sea, yo no estoy diciendo, ahora no vamos a demonizar, ¿verdad?, todas las expresiones que la gente dice, porque la realidad es que parte del folclore. Sin embargo, y cuando nosotros decimos Ave María, no estamos elevando una oración, pero sí, ciertamente, hay personas en nuestra cultura que sí, cuando lo dicen, quieren decir eso. Hay gente, pues, que todavía, usted va a la casa de alguien, de momento se cayó algo, una, que sea unas papas o algo, no se le ocurre a usted sacar una escoba. Te saca una escoba y se pone a barrer ahí delante de la visita, ¿qué es lo que está diciendo? Sape para afuera, ¿verdad? Pero eso viene de una costumbre de superstición africana, donde se va sacando los malos espíritus, pero con esos espíritus también, los espíritus y aquellos que acompañan para guardar, aquellos quienes le visitan a usted. Supersticiones, hermano. Hay personas que, yo no soy supersticioso, Pero rompen un espejo y les cae un pesar, una cosa. Ay, ¿cuánto tiempo es de mala suerte eso? 7 años de mala suerte. Y si es un espejo compuesto, ni ustedes ni se pregunte. Eso que son bien difractados en muchos pedacitos. Eso es una cosa increíble. Y son costumbres, son cosas que las personas llevan arraigadas a su folclore. Pues vemos esta primera porción. Ya vemos, Pedro le ha dado el mensaje, ellos lo han recibido con agrado porque el Señor mismo les ha revelado lo que él quería que ellos supieran. Esto es lo más importante de esta porción. Vamos al segundo punto. La iglesia en Antioquía. ¿Quién quiere leer esa porción? Hermano Carlos, y la otra será mi hermanito Eric. 19 al 21.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Gloria al Señor. Pues mire, ahí se menciona una serie de lugares. Se habla de Antioquía, de Fenicia y de Chipre. Y más adelante se habla de Cirene y de Chipre. En este mapa no se identificaba Cirene. Y si usted se sabe las coordenadas de Cirene y entiende que no es exactamente donde yo puse el puntito aquel allí, me disculpa. Yo lo tanteé más o menos, ¿verdad? Sé que está al sur. No sé exactamente en cuál paralelo, en cuál latitud, longitud, pero más o menos por allí. Cirene, ¿verdad? Al oeste de Egipto. Pues, vea usted aquí. Aquí hay otro Antioquía, pero este es el de Pisidia, y no es a ese al que nos estamos refiriendo. Luego de haber sido martirizado Esteban, los cristianos tuvieron que salir en huida, algunos y otros, porque simplemente no los aceptaban ahí. ¿Verdad? Los estaban buscando, los estaban persiguiendo, y muchos se tuvieron que ir. Pues muchos de ellos permanecieron en las regiones, pues, cerca de la costa del Mediterráneo. Esta zona de aquí, que ustedes ven aquí, identificada como Siria, ¿recuerdan cuando vemos la palabra Tiro y Sidón? Pues eso. Y hablan de la mujer Sirofenicia. Esa área, pues, es el área de Fenicia. Toda esta área, esta región por aquí, al norte de Palestina, pegado a la costa. Pero aquí también está Antioquía de Siria. Este Antioquía fue donde se formó esa iglesia. De hecho, ese lugar, esa ciudad, era una ciudad antiquísima. ¿Vale? Ya llevaba cerca de 400 años de fundada. Y era una ciudad muy importante. La avenida principal, que tenía unos 6 kilómetros, dicen que tenía muchísima riqueza. Tenía unas casas suntuosas, muchas cosas muy hermosas, ¿verdad? Se invertía mucho ahí. Los gobernantes invertían mucho ahí. Entonces, era la tercera ciudad de mayor importancia también romana. Y había personas, pues, que venían de todos sitios. Ahí se conocía también por las costumbres ciertamente paganas. El culto a Dafne, ¿verdad? También se le conocía como Antioquía, para distinguirla de otras ciudades llamadas con el mismo nombre. También se le refería como Antioquía de Dafne, o en Dafne en algunos casos. Pues estos varones estaban en esta región y algunos también se fueron para allá, para Chipre. Pero había unos de Chipre, y fíjense, acá en Cirene, hace mucho tiempo que ya habían llevado la palabra a otros quienes eran griegos. Dice la primera porción que le dio mi hermano Carlos, que la evangelización principal de parte de aquellos quienes se fueron por la persecución estaba dirigida a los judíos, o sea, solamente a los que eran judíos. ¿Cómo yo sabía que eran judíos? Pues usted iba a una ciudad habían 10 familias o más. Usted ve a esas personas que estaban en la sinagoga, pero encima de eso, también por la mancha. Como la misma, lo mismo que usted dice, ¿y cómo usted sabe que usted va allá a China? ¿Y cómo usted sabe si hay algún puertorriqueño? Usted va a saberlo. Y de hecho, ellos lo van a identificar a usted primero que usted a ellos. Usted se bajó del avión y le ven que usted se bajó con su gorrita con la bandera de Puerto Rico, ¿verdad? O con el peine ese, con el puño así, que tiene la bandera de Puerto Rico también, lo van a identificar. De alguna manera se nos identifica, ¿verdad? Y hay muchas razones por las cuales pudieron identificar, distintos rasgos característicos, ¿verdad? Por las facciones, pero también por las comunidades, por sus prácticas, por sus tradiciones, por la cultura, etcétera. Pues ellos se acercaban principalmente a esos. Bien fácil distinguir personas quienes son de ciertas culturas en distintos lugares del mundo. Y no tenemos que ir sobre todos los detalles. Pues esos se dirigían principalmente a los judíos. Sin embargo, se hace la aclaración también, o se presenta la salvedad, de que había otros varones de Cirene y Chipre, quienes también le evangelizaron a los griegos. Esa última porción que leyó mi hermano Carlos. Otros varones, cuando fueron a Antioquía, le hablaron a los griegos. Y esta parte de aquí, bien importante. Muchas personas creyeron y se convirtieron. David, tiene una pregunta.
¿Esto es paralelo a lo que estaba haciendo Pedro? ¿Y después se llama la revelación como tal? ¿Otra parte?
Tú me estás hablando de la... De...
¿Estás predicando el chico?
Sí, ciertamente. Ahora, el tiempo que pasa desde el momento de que Esteban es martirizado, que Pedro visita a Cornelio y esto, pues hay una cantidad de tiempo que algunas personas pueden ser... de 6, algunas personas dicen pudieran ser 10 años, 12 años, porque todo esto sucede durante el gobierno de Claudio. Claudio, ese gobernante, gobernó desde el año 41 hasta el 54, según Josefo, Tácito y otros historiadores, entre ellos judíos y romanos. Por tanto, puede haber un parámetro de tiempo que haya pasado de una acción a otra, 3, 4, 5 años. En otro, hasta 14 años, vamos a ver nosotros.
La gente que fueron por la persecución, ¿sabrían ya de la revelación que le vino a Pedro? ¿O sería que estaba movido por el Espíritu Santo aparte?
Como lo narra Lucas, la revelación que recibe Pedro es posterior a la muerte de Esteban. Entonces, muchos de ellos simplemente se fueron por la persecución y no tienen contacto necesariamente con la iglesia en Jerusalén. Recuerda, la iglesia, a pesar de que está creciendo... de una manera bastante acelerada, pudiéramos nosotros decir, no tiene contacto necesariamente, no hay un contacto continuo entre los hermanos que se encuentran en Jerusalén con otros que se encuentran en otras iglesias. De aquí en adelante es que vamos a ver nosotros que hay ciertos viajes misioneros, y más adelante el pastor va a estar hablando sobre esos primeros viajes misioneros que se fundan primero. El primer viaje misionero de nuestro hermano Pablo, creo que en el capítulo número 13 se comienza a hablar sobre eso. Él sale de Antioquía, de Siria. Antioquía, la que nosotros vemos formalmente como esta. Pero la contestación a tu pregunta es no. Ellos no necesariamente conocían sobre esta visión que había tenido Pedro. De igual manera, Esteban, antes de la visión, mucho antes de la visión que tuvo Pedro, la acción de él hacia las personas era precisamente eso. Él le hablaba del Evangelio. Él entendía que el Evangelio era para todo el mundo. Por eso... su insistencia en que se llevara el Evangelio a otras personas. Y precisamente por eso es que él muere. Vamos a ver unos pequeños detalles que podemos ver aquí. Ven ustedes que los pasajes son bastante sencillos, pero hay muchos detalles importantes que debemos nosotros extraer de ellos. Primeramente, hubo una persecución, y vemos nosotros, podemos conectar toda la base de esto a la muerte, al martirio de Esteban. Muere Esteban, y... la persecución continúa y empiezan a irse, pues, para no sufrir el mismo destino, ¿verdad? Ahora, esto Dios lo utiliza a su favor. Hay un plan en ello. Uno podría decir, pues, ¿es que Dios tenía intención de que muriera la persona? No necesariamente, pero Dios permite que estas cosas sucedan, y de todos modos nosotros entendemos que va a haber bendición. El hermano Pablo lo entendió claramente cuando él dice que todas las cosas obran para bien. ¿A quiénes? para los que aman a Dios, esto es, para aquellos quienes conforme a su propósito son llamados. Pues para nosotros, aquellas cosas que las personas pudieran ver como una catástrofe, como un evento trágico, estos eventos no necesariamente tienen que serlo en nuestra vida. Hay cosas que nosotros quisiéramos no tener que vivir por ellas, ¿verdad? Y ciertamente algunas situaciones catastróficas, negativas, nefastas, pudiéramos evitarlas y aún ser bendecidos. Pero cuando estas cosas suceden, ya que sucedieron, no hay necesidad de permanecer en el lamento, sino ver cuál es la bendición que Dios nos tiene deparada dentro de toda esta circunstancia. Y el hermano Pablo lo entendió cuando nos presenta en Romanos 8:28, precisamente lo que estamos diciendo ahora. Muere Esteban, situación lamentable, triste, problema, pero todo eso el Señor lo utiliza para bendecir a la iglesia y para poder propulsar la obra y el plan que él ya había diseñado de antemano. Y todos esos que estaban allá, teniendo otra perspectiva respecto a la vida, no necesariamente a lo espiritual, pero otras experiencias, otras maneras de interactuar. Por eso cuando yo pienso en esto, yo miro nuestra propia congregación y me parece interesante y una gran bendición que hay tantas personalidades dentro de nuestra iglesia. Habemos personas pues de distintos niveles de preparación, de distintas personalidades. O sea, cuando yo digo personalidades, hay personas quienes son más pausadas, algunos somos introvertidos, ¿verdad? Como yo, otros son más extrovertidos, la hermana Miriam es introvertida. Personas quienes son más directos, personas quienes son mucho más diplomáticos. Entonces, todo eso es necesario. Hay personas quienes pudieran tener algún interés por los idiomas. Hay personas quienes tienen otros intereses más mecánicos. Entonces, todas esas cosas son necesarias. Nos complementamos de distintos modos para las funciones dentro de la iglesia, pero también para alcanzar las personas fuera de la iglesia. Esta iglesia original, vemos nosotros que el Señor utilizó a aquellos quienes tenían unas experiencias distintas a los hermanos que estaban dentro de la iglesia en Jerusalén para poder alcanzar otras almas. Los que estaban en Chipre y en Cirene ciertamente tenían otra perspectiva y fueron y hablaron con otros griegos. Ahora, una de las cosas que no se nos dice aquí, pero que podemos nosotros concluir, que muchos de esos individuos quienes eran griegos, a quienes se les presentó la palabra, que ciertamente creyeron, no necesariamente se circuncidaron. Estaban ellos ya compartiendo entre ellos que de por sí, desde la perspectiva judaizante, era un problema. Precisamente por eso fue confrontado Pedro cuando él regresó a Jerusalén. ¿Ven estos detalles? ¿Verdad? Que pudieran para nosotros, a 2000 años de distancia y en una cultura como la nuestra, parecer un asunto misceláneo, minúsculo. Pero dentro de la iglesia original, de la iglesia primitiva, como algunas personas dicen, yo tengo un problema con esa palabra, la primitiva. Dentro de esa iglesia pudiera crear roces, pudiera crear cierta fricción, y ciertamente lo estaba causando. Entonces, mientras más lejos las personas, más fácil es uno tener un prejuicio por la ignorancia. Y cuando digo ignorancia, me refiero a la falta de conocimiento respecto a cuáles son sus perspectivas. Y pues, como hemos hablado antes, nosotros aceptamos el hecho de que ciertamente todas las personas tenemos prejuicios. Eso es algo casi inevitable. Nosotros podemos evitar actuar negativamente por nuestros prejuicios, eso sí, podemos tratarlo. Pero lo que no podemos evitar es tener prejuicios. Y a veces nosotros prejuiciamos, juzgamos negativamente a personas porque viven en tal o cual sitio. Por ejemplo, una persona que se llama puertorriqueño, que nació en los Estados Unidos, y no sé qué, practica ciertas, no sé, acciones, no tengo ni siquiera el ejemplo que quisiera dar, no, y debe ser que no debo dar un ejemplo específico, pero tiene prácticas contrarias a las nuestras. Por ejemplo, que no come lechón. Y aquí puede que haya personas dentro de nuestra congregación que no coman cerdo. Pero vamos a imaginar eso. Y entonces su insistencia en que no se haga. Entonces, para algunas personas eso pudiera parecer raro. Dentro de esta cultura, pues dentro de nuestra cultura hay personas que se niegan a hacerlo. Pues esos detalles que parecen minúsculos también lo eran para ciertas personas, pero dentro del núcleo de la iglesia en Jerusalén no lo era. Era algo importante, era algo grande. Pues estos varones fueron utilizados para eso. Estaban expuestos a otras formas de ver y pensar, y Dios los utilizó para facilitar el llevar la palabra y de esa manera se diseminara de la manera que Él quería. ¿Qué va a suceder ahora entonces, ya que estas personas han sido alcanzadas? Vamos a ver. Hechos 11, 22 y 25 al 26. El hermano Eric quería leer la próxima porción, ¿verdad?
Sí. Okay. El 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y el 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hablándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Ahí no se nos dice mucha. Se nos dice un detallito. Detallito importante, hermano. Una de las cosas que se nos recuerda es sobre este varón Bernabé. Nosotros vimos a Bernabé, bueno, lo hemos visto varias veces ya, ¿verdad? Pero lo vimos primeramente en el capítulo número 4. Este varón generosísimo, que vendió ¿qué? Vendió su herencia para poder dar a los necesitados. Hijo de la exhortación. Lo vemos más adelante, sabemos por Colosenses, ¿verdad? Pablo mismo nos habla sobre quién era este Bernabé, y obviamente más adelante lo vamos a ver ligado a los viajes de Pablo. Él era primo hermano de Juan Marco. Marco, ¿de dónde lo conocemos? El Evangelio. ¿Ese mismo que escribió el Evangelio? ¿Verdad? Usted busca en su Biblia y dice San Marco. Ese mismo que escribió, Dios inspiró para escribir ese Evangelio. Primo hermano de Bernabé. Y cuando vemos, más adelante vamos a ver que Pablo tuvo un issue, como decimos en puertorriqueño, con Marco. Pero Marco era un muchacho para aquel tiempo. Marco se quitó por un tiempito del viaje con Pablo, y Pablo le molestó. Pero más adelante vemos que Pablo ya ha entrado en edad, ya casi todos le han abandonado. ¿Y quién aparece por ahí como acompañante fiel? Todos han ido, excepto este, Marco. Menciona a Marco. Pues Marco, ese es Juan Marco, Bernabé era primo de él. Y cuando Pablo, el Señor lo tocó, le abrió sus ojos, que Ananías fue y lo acompañó, y le dijo a Pablo lo que el Señor tenía deparado para él. Obviamente el Señor mismo le había hablado a Pablo. Cuando él va a encontrarse con los hermanos, todo el mundo estaba reacio, nadie quería recibirlo, estaba difícil, pero Bernabé se lo presenta a los hermanos, testifica a su favor. Ese era el Bernabé del cual nosotros estamos hablando en esta porción. De la misma manera, cuando Felipe subió a Samaria, ¿tá? Hubo una instancia en la cual está la obra en Samaria, también van allá para verificar qué es lo que está sucediendo. En esta instancia, en Antioquía, se enteran de que la cosa está boyante respecto a la evangelización. ¿A quién llaman? ¿A quién le dan el encargo? Bernabé, vaya a Antioquía a ver qué está sucediendo ahí. Y así era como se movía, hermano, la iglesia en aquellos tiempos. Por eso la pregunta de David es bien importante, de cómo era que se enteraban, ¿verdad? Se sabía todo, y ciertamente yo puedo especular, sin temor a equivocarme, cuando uno lee la palabra, de que pasaría un tiempo, en algunos casos considerables, desde que una persona podría enterarse de algo que estaba dándose en un lugar que fuera importante para la obra. Apolos estuvo mucho tiempo predicando sin saber exactamente el mensaje completo. ¿Qué era lo que le faltaba a Apolos? La Priscila de Aquila luego le dicen al varón, ¿ah? ¿Qué parte de Jesucristo? Que había resucitado. Usted predica que Dios salva, que Dios sana, que Dios es bueno, que el Señor quiere que nos arrepintamos y que Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros, pero se le olvida un pequeño detalle de que Jesucristo resucitó. Pues imagínense ustedes, y estamos hablando esto mucho más adelante, considerablemente más adelante. Entonces, cuando hablamos de estos detalles, nos damos cuenta de que tenemos que nosotros tratar de insertarnos dentro de ese tiempo, desconectarnos de lo que nosotros vivimos ahora y desconectarnos de cómo nosotros vemos percibimos el mundo y tratar de ver el mundo como se veía en ese tiempo desde el punto de vista cultural, geográfico, tecnológico, la visión de las limitaciones que había en cada uno de esos tiempos. Es bien importante para que nosotros podamos entender, tener una visión un poquito más completa de lo que nosotros estamos, se nos está siendo presentado a través de la palabra. Así que Bernabé va allá a Antioquía, reconoce, hace un reconocimiento de la situación y luego va a Tarso a buscar a Pablo. Y eso es lo que se nos narra en esa porción. Vemos nosotros la importancia de este varón y cómo era que se administraba. ¿Qué podemos nosotros desprender del carácter de Bernabé por el que se le fuera asignado o comisionado para esta labor? Que todo el mundo lo conocía. Ya desde antes vemos nosotros que se le conocía. Sabían que era un varón generoso, sumamente generoso, selfless en inglés, una persona dado, entregado a la obra del Señor, confiable, íntegro. Vamos a ver otra obra que más adelante se le asignaría a él y a Pablo, que ellos habrían de realizar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el último bullet que yo coloco en esta diapositiva es la palabra cristiano. ¿Qué sucede en Antioquía por primera vez? Se llamó cristiano por primera vez. Hay algunos teólogos, algunos estudiosos de la palabra, quienes han dicho que la palabra cristiano vino como un sobrenombre, de manera derogative, peyorativa, despectiva, ¿verdad? Peyorativo, despectivo hacia los creyentes. Y eso es una interpretación, ¿verdad? Porque no hay ningún lugar donde realmente aparezca un registro fidedigno que realmente diga, pues, aquí hay la palabra era tal o cual cosa. Algunas personas han dicho que era probable que hubiera unos creyentes nuevos que por su arrojo, por su denuedo, decidieron apoderarse del término y llamarse a sí mismos cristianos para identificarse con la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál de las dos es? Usted escoja la que usted más le guste. Lo que nos dice la palabra es que allí fue donde por primera vez se les llamó cristiano. Una parte importante, ¿verdad? Lo demás, pues podemos nosotros especular. Yo quisiera pensar, me parece romántico, para así decirlo, pensar que hubo algunos hermanos y hermanas quienes tuvieran a bien llamarse cristiano. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. Queriendo decir, para que las personas supieran, ¿verdad?, que ellos habían creído en Cristo. Ahora, a 2000 años de distancia también, el llamarse cristiano, o querer que las personas llamen a uno cristiano, no nos hace eso. Lo que nos hace cristiano es cuando nosotros reconocemos lo que Dios demanda de parte de nosotros y nosotros le obedecemos. La gente se va a dar cuenta. A veces se dan cuenta antes que nosotros. Podemos nosotros estar viviendo un error y no darnos cuenta. No estoy diciendo esto, ¿verdad?, para que nosotros lleguemos a ningún tipo de especulación, ningún tipo de conclusión ambigua. Pero la realidad es esa. Estamos nosotros realmente identificándonos con la obra que Dios quiere que nosotros realicemos. Una pregunta que tenemos que formularnos de día en día. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos no parecerlo, Una de ellas puede ser cuando usted me ve 16 veces entrando a un sitio que yo no debo estar. La preocupación de los otros hermanos respecto a Pedro era precisamente eso. Oye, se supone que nosotros no, tal o cual cosa. En este caso, estos varones y mujeres que se encontraban ahí, las personas los podían identificar como cristianos. ¿Qué fue lo que llevó a que las personas le llamaran así? No sabemos, realmente la palabra no nos dice. Están esas dos versiones, por lo menos, que pudiéramos nosotros utilizar para poder llegar a esa conclusión. El último punto. 27 al 30. Entonces, un asunto que yo tengo con este estudio es que termina, pero como que no termina. Uno quisiera ver más. Pues si esa es la realidad, no se lo pierda. La semana que viene vamos a continuar. El martes que viene, en el capítulo número 12, en este mismo lugar, a la misma hora. ¿Está bien? Pero ahorita le vamos a dar un adelantito, pero nos falta un punto todavía, hermano. Hechos 11, 27 al 30, hermano José Luis Ortega Pérez, ¿podría leer esa porción? 11, 27 al 30.
En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a los que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, hermanos de Bernabé y de Saulo.
Gloria a Dios. ¿Y eso? ¿Ahí es donde termina? ¿Qué nos dice esta porción? Dos cosas importantes, hermano. Primeramente, había profeta. ¿El varón? ¿Quién era el profeta? El profeta, por lo general, era aquel individuo a quien el Señor le daba una comunicación directa. El Señor le hablaba para comunicar algún evento importante. Podía recibir esa información de primera mano de parte de Dios. Su labor no estaba solamente limitado a eso. Muchas veces aquel que también predicaba la palabra de Dios se le refería, se le llamaba profeta. Porque de hecho esa, la palabra, la raíz del término se puede ver desde ambos ángulos. La mayor parte de las veces que se habla de profeta es precisamente para referirse a aquel individuo, a aquella persona quien recibía palabra de parte de Dios para comunicarla, interpretarla y dársela a la comunidad con quien estaba interactuando. Este Agabo, más tarde se le voy a mencionar, creo que en los capítulos 22, no sé si nuevamente se le menciona. Vemos nosotros cuál fue el adelanto que se le dio. Sabemos que no es que estaba él predicando la palabra de Dios sacada del Antiguo Testamento, porque lo que él está diciéndole al pueblo es algo que le está comunicando algo que habría de suceder en el futuro. O sea que ciertamente esto fue una revelación que él recibió. ¿Cómo la recibió? No sabemos, pero se la dio al pueblo. Era una persona que era reconocido como profeta. En la palabra del Señor también hay otras palabras que están asociadas. También vemos nosotros que se habla de ancianos en distintos lugares, ¿verdad? Enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos la palabra profeta ahí y la palabra anciano. En distintas cartas que del hermano Pablo se utiliza este término y en otros lugares de la palabra para referirse a aquellas personas quienes eran los más maduros dentro de la iglesia, pero también es un término que se utiliza para referirse de manera sinónima. También se habla de obispos y los pastores, ¿verdad? Eran estos líderes principales dentro de la iglesia, eran a quienes se refería como ancianos. Pues, ¿qué era lo que iba a suceder? Iba a haber hambruna. Y Lucas nos dice exactamente, nos pone dentro de un parámetro de tiempo. Durante el tiempo de Claudio, y ahorita cuando estaba contestándole a David, hablamos sobre el tiempo que estuvo Claudio en la gobernación. Nos dice, los historiadores mencionan que Claudio gobernó del año 41 al año 54 de la era cristiana. Dentro de la historia, cuando leemos a Josefo, Josefo habla sobre un tiempo de hambruna en Jerusalén que duró desde el año 44 hasta el 58 aproximadamente. Hay otros historiadores romanos, como, entre ellos Tácito, que habla sobre un tiempo de hambruna que hubo previo al año 44 y que duró por un tiempo, por bastante tiempo. O sea que ciertamente este evento se dio en el futuro de la profecía que se presentó en aquel momento. Y el énfasis de esta última porción fue la reacción de parte de aquellos quienes estaban en la iglesia. ¿En qué iglesia? De Antioquía a Jerusalén. Todos hermanos que estaban allá en Antioquía, todos hermanos, algunos de ellos recién convertidos, hermanos quienes no eran necesariamente de los de la circuncisión. Recuerden que estamos hablando de una iglesia que está afuera, una iglesia que en algunos casos pudiera sentirse rechazada. Digo yo, iglesia, ¿verdad? A veces yo digo, hay personalidades dentro de la iglesia, pero cada iglesia tiene su personalidad. No sé si usted me entiende. Yo dentro de mi trabajo secular, yo digo, cada cohorte tiene su personalidad. Cada grupo que llega. Estos estudiantes que llegaron en el 2000 tanto, tenían esta personalidad. Y a veces yo me doy cuenta, ahora uno más o menos, después de tanto tiempo uno trabajando con ellos, se da cuenta de que hay unas personalidades que se generalizan. Hay unos grupos que su personalidad es que son un poquito más tranquilos. Otros son bien responsables. Otros son alborotosos como ellos solos. Otros son bien irresponsables. Y así. Pues las congregaciones también tienen sus personalidades. Esta iglesia se sentía rechazada. Y los que estaban en Jerusalén era la iglesia que los estaba rechazando. ¿Por qué? Pues porque la iglesia de Jerusalén ya los había tildado de una manera particular, no por su personalidad, pero por un prejuicio de un estereotipo que ellos tenían, que habían atachado, si se puede decir eso en español, conectado con ellos. ¿Por qué? Por las ideas que habíamos visto anteriormente. Esto es algo que no se acabó simplemente porque Pedro le dijo a ellos, yo tuve esta visión. Vemos nosotros aquellos a quienes Pedro le comunicó, callaron y glorificaron a Dios, pero no todos hicieron eso. Estoy seguro yo, porque vamos a ver otras instancias en las cuales hay ciertas fricciones. Sin embargo, esos hermanos quienes estaban por allá, aprovecharon la ocasión. Y esto es la última porción que quisiera yo subrayar en esta porción, ¿verdad? Hay un tiempo de necesidad. ¿Para qué se presta el tiempo de necesidad, hermano? ¿Ah? El tiempo de necesidad se presenta para meditar, dice David, y eso es muy cierto. La cosa está difícil, pues hay que pensar, meditar, orar al Señor, buscar la comunión con el Señor, la comunión entre hermanos. ¿Qué otras cosas? O sea, ¿qué usted aprende en el tiempo de necesidad o cuando está previo al tiempo de necesidad? Apreciar lo que uno tiene. ¿Perdón? Apreciar lo que tenemos, David. ¿Qué puede ser una prueba, hermana Miriam? Aprendemos a confiar más en Dios. ¿Y qué también aprendemos respecto a las personas? Amarnos más, a cuidarnos. Y a base de cómo reacciona la gente, ¿qué aprendemos? Si agradecen o si les molesta, ¿quiénes son las personas? ¿Ya? Se separan, como dice, es un término, es una expresión sexista, ¿verdad? Se separan los niños de los hombres. Ver cómo es que la persona reacciona. Y en lo que respecta al argot nuestro, como creyente, ¿quién se separan las cabritas de las ovejas? Sabemos nosotros quién es quién. En este caso, ellos asumieron una postura digna de un hijo de Dios. La iglesia de Dios, los hermanos están en necesidad. Pues vamos a hacer una colecta, vamos a enviarles una ofrenda. Y allá la enviaron. ¿Con quién se la enviaron? Con Bernabé y Pablo. ¿Quién más iba a ir para él? Ellos dos, ¿verdad? Y vemos, esos son los tres puntos con los cuales quiero terminar. en tiempo de necesidad, esto es una oportunidad para demostrar amor genuino. Qué bueno, hermano, cuando el Señor nos provee esa bendición. Si nosotros sabemos que podemos aliviar la necesidad de alguien, y el Señor nos pone la visión y la claridad de mente para poder realizarlo, qué gran bendición para quien lo recibe como para quien lo da. Responsabilidad de aliviar la necesidad y ocasión para disminuir la tensión entre los hermanos. Y esto fue un detalle también que podemos ver nosotros ahí. Ya existía una fricción. A pesar de que Pedro había aclarado, ciertamente muchos habían glorificado al Señor por conocer esta revelación, había muchos quienes todavía estarían incómodos respecto a aceptar que estas personas, diferentes a ellos, quienes no se habían circuncidado, quienes tenían otras culturas, quienes hablaban diferente, quienes no necesariamente habían sido el pueblo escogido de Dios. Estas ideas todavía estaban subyacentes en las mentes de muchas personas. O sea, los escogidos de parte de Dios somos nosotros, los judíos. Todavía había personas quienes estaban así. ¿Personas quienes habían aceptado a Cristo Jesús? Seguro que sí. Al día de hoy, todavía puede haber dentro de las distintas iglesias, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, personas quienes piensen que la salvación no puede ser para personas de cierto color. ¿Cómo va a ser, hermano James? ¿Cómo se le ocurre decir tal necedad? Bueno, mire usted cómo interactúan personas en distintos lugares. En los Estados Unidos todavía, en el sur de los Estados Unidos, en distintos lugares linchan a las personas por crímenes de odio. Pero, ¿por color? Bueno, por color, pero también porque alguien es afeminado. Personas quienes piensan que Dios les ha dado la encomienda de ir a matar homosexuales, de ir a matar personas, mujeres, quienes han cometido el error de cometer adulterio. Pero si fueran a matar todos los hombres en Puerto Rico que cometen adulterio, diezmarían a la población. ¿Verdad que sí? Qué triste, hermano. Pues todavía al día de hoy sucede. Gloria a Dios. Pues ese fue el estudio. Ya llegamos al versículo 30. Nuestros prejuicios ciegan los ojos a oportunidades de expresar el amor y compartir el Evangelio. Y eso es cierto. Hay instancias en las cuales no vemos las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que nos guíe. La mejor manera de ayudar a otros a vencer los prejuicios es enfatizar la verdad y obra de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro, pero él vio el ejemplo de otros quienes estaban siendo movidos también por el Señor. El hecho de devolver bien por mal expresa fielmente el amor de Dios y gana el favor de los enemigos. Y eso fue lo que hizo la iglesia de Antioquía. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano. Pues mire, la semana que viene vamos a estar en el estudio número 39. Y ese estudio lo va a realizar nuestro pastor, si es que el Señor lo permite, ¿verdad? Más allá de las fronteras, es la unidad número 4 que estamos considerando, prisión y rescate de Pedro. A Pedro ahí. Estúdiese a modo de asignación el capítulo número 12. Y vaya un poquito más allá si puede. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, si no hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, David.
Quería hacer un comentario de una frase que me llamó la atención cuando estaba estudiando, en el versículo 23, que dice cuando Bernabé fue allá a Antioquía,
dice el versículo 23 que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, que hace eco de muchas otras porciones en la Biblia que nos dicen que la salvación no es así como que natural. Uno tiene que mentalmente, en nuestro culto racional, hay que estar todo el tiempo ocupándonos de nuestra salvación.
Amén.
Y para permanecer fiel a Dios en un mundo donde todas las personas hacen lo contrario a lo que es cristianismo, para permanecer fiel tiene que ser que estemos con un propósito de corazón, con una mente enfocada. No nos va a resultar natural.
Amén. Muy cierto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta, alguna queja? Las que no quieran decir, articular, las pueden dejar por escrito. La ponen en el buzón de sugerencia. Que pusimos un buzón de sugerencia ahí en la mesita que está ahí. Ah, dice frágil. Pues vamos a orar, hermano. Vamos a orar para ser despedidos. Y de esta manera ser acompañados por el Señor. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por lo hermoso que tú eres, por tus bondades para con nosotros en este día. Gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros hoy, por el darnos vida y permitirnos el privilegio de poder servirte, mi Señor. Mira a todos aquellos a quienes hemos tocado en este día. Te pedimos, Padre Santo, que nuestro testimonio haya sido de impacto positivo para sus vidas. Te pedimos que ellos hayan podido ver a Cristo en nosotros. Y si de alguna manera nuestra vida haya hablado contrario a lo que tú quieres que hable, te pedimos perdón, mi Señor. Ayúdanos a cada día poder hablar con nuestra vida sobre lo que debe ser un hijo tuyo. Que todos puedan sentirse atraídos hacia ti por nuestro testimonio, mi Señor. Y que nunca, Padre amado, osemos nosotros sentir que somos grandes porque hacemos instrumentos tuyos o por cualquier cosa que tú tengas a bien hacer con nuestra vida. Que cada día podamos permanecer humildes para que el mundo no se sienta entorpecido por nuestra presencia, mi Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que tú la grabes en nuestro corazón, que tú nos ayudes a cada día a meditar en ella, mi Señor. Gracias por todos aquellos santos hombres y mujeres quienes hace tantos cientos de años atrás sacrificaron su vida para que nosotros pudiéramos recibir el Evangelio y para que muchos pudieran ser alcanzados por tu palabra y de esa manera pudiera llegar hasta nosotros al día de hoy. Gracias, mi Señor. Permítenos a nosotros ahora también permanecer fieles a ti y que cada día recordemos y meditemos en la misión que tú nos has encomendado. Que muchos más, Padre Santo, que muchos cientos de personas puedan conocer tu palabra, que puedan ver tu rostro el día que tú vengas a buscar a tu pueblo. Gracias, mi Señor, por ese privilegio de esta encomienda que tú nos has dado, mi Señor. Ayúdanos, capacítanos para poder hacerlo de la manera que tú quieres. Te pido ahora que tú poses tu mano santa sobre cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, mi Señor, a estar pendientes a tu voz. Ponemos en tus manos nuestras tristezas, ponemos en tus manos nuestras debilidades, ponemos nuestras cargas sobre ti, mi Señor. Ayúdanos ahora, Padre amado, a estar pendientes solamente a tu voz y a tu presencia en nuestras vidas. Mira a mis hermanos y cada una de las necesidades que ellos tienen, mi Señor. Toma, Padre Santo, sus peticiones. Te pido en especial en este momento por mi hermanito Jorge. Mira, mi Señor, sus planes. Todo, mi Señor, lo que Él presenta delante de ti, me hago eco de ello en este momento y te pido, Padre Santo, que tú le des paz, que tú le des tranquilidad, que tú le ayudes, mi Señor, en estas metas, Padre Santo, que tú has puesto en su corazón, las cuales Él se ha propuesto. Te pido ahora que tú las tomes y que las bendigas, mi Señor, y que tú continúes construyendo un varón santo para ti en todas las cosas. Bendice su hogar, su familia, mi Señor, y cualquier ansiedad que puedan tener sus padres respecto a los planes, Padre amado, que tiene este santo varón delante de ti, que se disipen y que se conviertan en confianza y en tranquilidad y en paz, sabiendo que tú estás a cargo y en control de todas las cosas. Me hago eco, Padre Santo, de las peticiones de salud de mis hermanos por Jimmy Meek, que tú cuides allá esa familia, esa congregación completa. Y que todos los hermanos que están en nuestra congregación que pudieran estar enfermos, que tú poses tu mano sobre ellos y tú les sanes, que tú les bendigas y que las enfermedades se disipen, Padre Santo, para que podamos estar todos bien aquí. Amén. Ayúdanos ahora, mi Señor, a permanecer fieles a ti y a estar en comunión. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Padre Santo, y que podamos tener un buen descanso en esta noche. Que continuemos glorificándote, si esa es tu voluntad, que despertemos en el día de mañana, para que tu palabra continúe siendo llevada a donde tiene que ser llevada. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir en paz.